Hola a todos, soy Víctor Abarca y otra semana más vamos a por las noticias de la semana. En este nuevo Expreso con Víctor hay muchísimo sobre cultura digital gracias a Netflix, que nos ha dado unos titulares muy interesantes esta semana, y también la llegada de los usuarios de pago al X, es decir, al antiguo Twitter, pero esta nueva reconversión que ha hecho Elon Musk. Y también sobre la nueva consola retro de Analog que nos va a transportar a 1996. Y bastantes cosas más, incluidos rumores sobre los próximos MacBook Pros. O sea, un episodio muy cargado. Vamos al lío.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling. Wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Buenos días, espero que estés, que te hayas despertado hoy al menos con alguno de estos dos juegazos descargándose en la biblioteca de alguno de tus sistemas, ya sea el nuevo Super Mario Wonder, que luego te voy a contar un poquito sobre él porque es, o sea, me está encantando, o el Spider-Man 2, que llevamos mucho tiempo esperándolo y que yo todavía no lo he jugado, pero he visto ya unos cuantos gameplays y tiene una pintaza espectacular, o sea, de estas cosas que dices, OMG. Bueno, en este nuevo episodio de Expreso, en el que vamos a repasar la semana, quiero empezar un poquito al revés de lo que solemos hacer en los Expresos, porque si normalmente me gusta darle prioridad al bloque más tecnológico, en el que podemos hablar de dispositivos, hardware, hoy tengo que comenzar hablando de aplicaciones y de plataformas, pero sobre todo de cómo está cambiando la cultura digital y la forma en la que nos relacionamos con ciertas aplicaciones. Y es que hay un tema del que ya no estamos hablando tanto, pero que durante un tiempo era casi una especie de running gag, ¿sabes? Como esa broma constante y ese constante debate sobre las plataformas de streaming. Primero, contando que había revolucionado para siempre la manera en la que íbamos a consumir contenido. Y básicamente dijimos que la tele generalista estaba a punto de morir. Y segundo, hablando de una burbuja que ya había explotado. Pues sabes que todo esto es muy relativo. Y es que la primera noticia del episodio es el mejor ejemplo de esto. Y es que voy a hablarte de Netflix por dos motivos, pero que van directamente muy relacionados uno con otro. El primero es el que demuestra la tesis que defendía hace un momento, y es que nos hemos equivocado con el tema del streaming en general, pero sobre todo con Netflix en particular. Y cuando Netflix anunció al final de las contraseñas compartidas y los planes de suscripción con publicidad, pues muchos de nosotros, yo incluido, la dimos un poco como por enterrada y pensábamos que iba a ser como muy penalizada. Pues bien, en el último informe financiero hemos podido comprobar que simplemente el streaming está vivo, y lo está porque sobrevaloramos nuestro estatus como espectadores, porque Netflix ha aumentado su número de suscriptores en más de 8 millones durante el último trimestre, lo que la sitúa en una cifra récord de 247 millones de usuarios, un 10,8% más que hace un año, sí, cuando aún compartíamos cuentas y no había anuncios. Traducidos en ingresos y en beneficios, Netflix ha reportado unos ingresos de 800... Perdón. Es que estas cifras a veces tela. De 8.500 millones de dólares. Además, el beneficio ha crecido en un 20%. ¿Qué significa esto? Pues como te digo, que la apuesta por el final de cuentas compartidas ha triunfado, pero también la subida de las tarifas premium, y quizás por eso ha anunciado la segunda de las noticias relacionadas con la compañía, y es un nuevo aumento del precio en las suscripciones. De momento Netflix ha anunciado que en Estados Unidos van a subir el plan básico a $11.99, antes estaba en $9.99, pasa a $11.99, y el premium, que estaba en $19.99, pasa a $22.99. que son pues $3. Y por su parte, Reino Unido y Francia también han experimentado subidas. Por ejemplo, en Reino Unido el plan básico y el premium suben 3 y 2 libras respectivamente. Perdona, he dicho $3, son $2, estoy tontísimo. Bueno, y en algún momento también podemos reflexionar sobre estas subidas, pero no me extrañaría que la subida tan grande de los planes premium, estos $2, pues tenga algún tipo de significado o no. Por ejemplo, que a Netflix le resulte más rentable que exista atraerse a más usuarios con anuncios, aunque paguen menos por tarifa. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas de todo esto? Yo creo que va a haber, lo que va a suceder mucho es que muchos planes básicos que están en 11.99 se van a pasar al plan normal, al plan con anuncios, y esto le va a suponer, le va a ser más rentable a Netflix incluso. O sea, es muy curioso cómo esta televisión digital, esta televisión de streaming, que nos encantaba porque obteníamos contenido de buena calidad y no tenía anuncios, ahora se está convirtiendo en esa televisión generalista que cuando llegas a casa pones directamente, independientemente de lo que haya. Eliges un poco el contenido, pero al final es un contenido de no tan alta calidad. Ha bajado bastante la calidad de las producciones muchísimo más económicas, mucho más low cost, pero que te dan ese sentimiento de good feeling, ¿sabes? De ay, qué bien, qué cálido es todo, y ya está. Lo pones, lo consumes y hasta luego. Eso sí, mientras tanto te han metido unos cuantos anuncios. Veamos a ver qué termina sucediendo. Una cosa que nosotros estamos pensando hacer en casa, porque nosotros tenemos, bueno, te cuento un poco la locura que tenemos en casa. Tenemos Hulu, que son $19.99, que me parece carísimo. Lo que pasa que estábamos viendo, ¿qué serie estábamos viendo? Only Murders in the Building, ¿vale? En España creo que Hulu y Disney Plus van unidas, entonces bueno, pues eso que te ahorras, ¿sabes? Pero en Estados Unidos tenemos Hulu, luego por otro lado tenemos Disney Plus con anuncios, que conseguimos una promoción y estamos pagando $2 al mes por Disney Plus, o sea, sin más. Ahora, la realidad es la siguiente, es que no tengo ni siquiera puesta la contraseña de Disney Plus. Creo que llevo un año pagando $2 al mes y no lo he utilizado ni una sola vez, o sea, ese creo que es el nivel. Luego por otro lado tenemos HBO Max, que no sé cuánto es, creo que son $12, una cosa así aproximadamente. La realidad es que me viene con la American Express, o sea que eso creo que no lo pagamos, creo que es como nos termina saliendo al final gratuito, o sea que sin problema. Y luego tenemos Netflix, que son $19.99. Total, que al final del mes estamos pagando yo creo que unos $60 aproximadamente en todos los servicios de suscripción. ¿Consumimos $60 de servicios de suscripción? No. Ah, bueno, y está Apple TV Plus. Apple TV Plus son $6 al mes, aunque como tengo el plan de España, creo que me sale como a, no sé, creo que es como lo tengo en el tema de los servicios de Apple One, creo que al final es como si me saliese por $50 al año, una cosa así, o 50 euros al año, lo cual sinceramente creo que está súper bien. La realidad es que lo que más terminamos viendo nosotros en casa, Eloy y yo, es Apple TV Plus. No porque seamos unos fanboys, o sea, porque además Eloy sí que pasa bastante de todas estas cosas. O sea, Eloy es como, ¿dónde están las series que me gustan? Ya está, a punto. O sea, no tiene ningún aliciente a nivel más tecnológico en absoluto. O sea, es como, ¿dónde están las series que me gustan? Aquí. Y en donde siempre terminamos viendo o Apple TV Plus, además que está The Morning Show, que me parece que es espectacular. Y luego alguna otra de vez en cuando. Entonces lo que va a suceder es que, vale, HBO, porque la tenemos metida con la tarjeta, y al final pues creo que nos sale gratuita, creo, y creo que vamos a terminar con eso, con HBO y con Apple TV Plus, y ya está. Y el resto de plataformas iremos suscribiéndonos y desuscribiéndonos a ella a medida que vayan teniendo series que nos gusten. Cuando haya varias series que nos gusten y que queramos ver de una, boom, nos suscribimos a esa, la vemos durante un mes, vemos las 3, 4 series que queríamos ver y lo dejamos. Bueno, y mientras vemos cómo se van derrumbando ciertas creencias sobre el tema del streaming, la otra noticia más relacionada con la cultura digital pues nos llega desde X, y es que se confirma un poco lo que llevábamos pensando desde que Elon Musk hizo la transformación de Twitter a X, en este camino hacia una super plataforma que en algún momento podría convertir la red social en la que crecimos en una app de pago. Pues bien, este momento ha llegado, pero con muchísimos matices que voy a contarte. Y es que desde X han anunciado el inicio de una serie de pruebas en países como Nueva Zelanda de Filipinas para que los nuevos usuarios de la plataforma paguen una tarifa anual, eso sí, a los usuarios nuevos que se registran. Según explican desde X, la tarifa por el uso anual sería el equivalente de $1, y con esto esperan reducir los mensajes no deseados, la manipulación en la plataforma y la actividad de los bots. Lo más extraño es que X va a permitir a los nuevos usuarios de estos países registrarse sin hacer el pago. Eso sí, los usuarios que no paguen la tarifa anual de $1 solo van a poder leer las publicaciones, pero nunca van a poder interactuar con otros usuarios. Es decir, no van a poder republicar lo que antes conocíamos como retuitear, responder o marcar como favorito, lo cual sí que tiene un sentido a la hora de eliminar toda esta especie de spam que muchísimas veces nos encontramos en X o en Twitter. Tal y como han explicado desde la compañía, compartirán los resultados de este experimento pronto. Y de momento sabemos que ha sido implementado, ya que esta prueba piloto, ya 2 semanas después, desde que Elon Musk contase en una entrevista sus planes de hacer de X una plataforma de pago mensual. Ahora sí, ¿vale? Hablamos ya de tecnología pura y dura, y lo vamos a hacer yéndonos a Cupertino. No sé si lo tenías en mente, pero muchísimas informaciones y publicaciones de sites especializados señalaban esta semana de octubre como la esperada para que Apple anunciase los nuevos dispositivos. Ya sabes, los nuevos Mac y los nuevos iPad, si seguíamos un poquito el calendario anual de otros años. Pues bien, si hacemos caso a la última información publicada por Bloomberg, vamos a tener que esperar para conocer la nueva generación de MacBooks. El medio lo que señala es que Apple planea lanzar los nuevos MacBook Pro M3 a principios del año que viene y unos meses más tarde el esperado MacBook Air con M3. Pero, como te digo, durante todo este 2023 se ha especulado con que estos Mac podrían salir a mitad de octubre. De hecho, algunos medios insisten en que podrían ser anunciados la semana que viene. Sin embargo, la información que manejan en Bloomberg y que fue publicada ayer jueves es que los próximos MacBook Air M3 de 13 y 15 pulgadas están actualmente en la etapa de prueba de verificación de ingeniería. A ver, personalmente lo que considero es que el MacBook Pro de 15 pulgadas salió en junio. No tiene ningún sentido que saquen un MacBook Air de 13 pulgadas con un M3 y que el M2 MacBook Pro de 15 pulgadas, que fue lanzado hace nada, se quede como en una especie, o sea, no tiene sentido, tienen que salir a la par. El de 13 y el de 15 pulgadas tienen que salir a la par. Entonces me parece que es mucho más inteligente esperar un poquito la generación M3 en los MacBook Air y sacar el de 13 y el de 15 al mismo tiempo. Y por su parte, el nuevo modelo MacBook Pro M3 estaría ya a punto de entrar en la fase de producción. Además, las versiones de 14 y 16 pulgadas de los MacBook Pros con los M3 Pro y con el M3 Max. Me sorprende mucho que Bloomberg siga hablando de ese MacBook Pro M3 de 13 pulgadas. Me llama mucho de verdad la atención, y que también tengamos la versión de 14 y de 16 pulgadas. Me llama mucho la atención. Porque el MacBook Pro M3 me recuerda mucho a un MacBook Air, pero con ventilación. O sea, no me parece que sea un MacBook Pro como tal, ¿no? En este caso, las fechas sobre los posibles lanzamientos de esos nuevos MacBook no son las únicas que están bailando estos días. Y es que hace un año Apple anunció, además justo hace un año, el iPad Pro M2. Y por este motivo algunos sites han comentado la posibilidad de que la compañía repitiese jugada. Personalmente no considero que vayan a lanzar un MacBook Pro M3 al mismo tiempo que, o sea, si no lanzan una nueva generación de M3 para el resto de productos, para un MacBook Pro, para un MacBook Air. No tiene sentido lanzar una nueva generación de procesadores solo con iPad. Entonces yo creo que hasta que no veamos estos nuevos productos, hasta que no veamos los nuevos MacBook, no creo que veamos un nuevo iPad Pro. Y de momento no hay ningún indicio al respecto, pero lo que sí que se espera es que en algún momento Apple anuncie estos dos modelos. Por un lado, el iPad Air con el chip M2, pero es que también se espera un iPad Mini con un A16 Bionic. De estos sí que creo que podríamos verlos más pronto. O sea, sí que creo que quizás antes de que termine el año pudiésemos ver un iPad Air M2 y un iPad Mini A16. Y que el año que viene, a principios del año que viene, veamos esa nueva generación de M3, y que el pistoletazo de salida lo harían los MacBook Air de 13 y de 15, el MacBook Pro de 13 con el M3 y el iPad Pro de 13, con el M3 también. Me parece que es lo más lógico, y de hecho creo que eso sería algo parecido a como hicieron cuando lanzaron el iPad Pro M1. Creo que más o menos sería algo así. Creo que sería mucho más lógico, o sea, digo, principios del año que viene, más bien como primavera del año que viene. Y esta semana también hemos conocido gracias al perfil oficial del CEO de Xiaomi, la llegada inminente del nuevo sistema operativo. Es decir, estaríamos a punto de decir adiós a MIUI tras 13 años, y es que este nuevo sistema operativo, que aún no ha sido anunciado de forma oficial por la compañía, se llamará HyperOS. Y según ha explicado el CEO, han estado desarrollándolo desde el 2014, aunque fue en 2017 cuando empezaron el desarrollo exploratorio y también la verificación. Como te digo, la mencionada publicación en X solo han anunciado, ¿vale?, que el nuevo sistema operativo hará su debut oficial en el Xiaomi 14. Sin embargo, el CEO también ha concedido una entrevista en Weibo que nos ha servido para conocer más detalles. Ya sabemos que HyperOS se va a basar en Android y que será desarrollado utilizando otro sistema propio llamado Vela. Y por lo demás, se intuye que será la versión personalizada de Android con funciones exclusivas de Xiaomi. Según el CEO, añadirá una interfaz de usuario distinta a la de MIUI. Y aunque el CEO de Xiaomi ya ha comentado que HyperOS va a debutar en la serie del Xiaomi 14, que llegaría en 2024, lo que no ha confirmado es si el nuevo sistema va a estar disponible para los dispositivos Xiaomi que ya existen. Es decir, no sabemos si Xiaomi va a dar soporte MIUI a los dispositivos que no actualicen al nuevo sistema operativo. No sé si me explico. A ver qué termina pasando, porque eso sí que puede ser bastante, bastante fuerte. Y por cierto, algo interesante de HyperOS es que Xiaomi quiere expandirlo más allá de teléfonos móviles y llevarlo también a productos como relojes inteligentes, Smart TV o, atención, coches eléctricos, que es otra de las áreas súper curiosas en las que Xiaomi también se ha metido. Y por cierto, China está a tope con los coches eléctricos. Es decir, Xiaomi busca crear su propio ecosistema con este software. Y ahora solo nos queda esperar a conocer más detalles oficiales antes del lanzamiento oficial de un sistema operativo que busca un enfoque mucho más global y también mucho más occidental. Es muy curioso, porque quieren ir a Occidente con este sistema. Con la expansión de HyperOS a más productos, Xiaomi está construyendo. Esto significa que relojes inteligentes que anteriormente ejecutaban sistemas diferentes, ahora compartirían un sistema operativo con la aplicación que controla un montón de cosas de forma unida. Me parece muy, 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 muy interesante. En fin, ya te iré contando más sobre cómo termina Xiaomi con MIUI y cómo hace este paso a HyperOS, que me parece que puede ser un paso muy interesante para convertir Xiaomi en una compañía aún más global. Te recuerdo, por ejemplo, cuando digo aún más global, que por ejemplo Xiaomi no tiene presencia en Estados Unidos. Sé que en España y en muchos países de Latinoamérica sí que la tiene, pero en Estados Unidos no. Te iré contando más sobre esto, porque como te digo, es una marca muy curiosa, muy interesante, y que a mí personalmente me llama mucho la atención, sobre todo más que los dispositivos móviles, te lo soy muy sincero. Me llama mucho la atención el resto de otros productos que tienen, porque tienen un montón de cosas de domótica súper, súper, súper interesantes. Y después de una pequeña pausa publicitaria, continúo con más.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bueno, antes te hablaba sobre cultura digital, ¿no? Ahora toca hablar otra vez en cierta medida, porque toca presentar una nueva consola retro para que los millennials sigamos viviendo esta especie de nostalgia por nuestra infancia y por nuestra adolescencia, que no sé hasta qué punto las compañías están ya, como quien dice, reventando el saco, ¿no? Pero es que el último dispositivo que va a apelar a esta etapa vital viene de la mano de Analog, y es que la compañía ha anunciado la nueva Analog 3D. Básicamente es una especie de versión libre de la Nintendo 64, pero que no llegará hasta 2024 y que ha sido definido por la propia Analog como una reinvención de la Nintendo 64. Según informan desde la web de la compañía, el Analog 3D no se basará en la emulación por software, sino que es una tecnología llamada matriz de puertas lógicas programables en campo, por lo que señalan desde Analog dispone de un circuito integrado que puede personalizarse para imitar el funcionamiento de la Nintendo 64 a nivel hardware. Y gracias a esta esencia, Analog 3D será compatible con todos los cartuchos originales de la consola. Es decir, si compraste un juego en 1996, año en el que salió la Nintendo 64, 2024, vas a poder utilizarlo en esta consola que va a salir en 2024. Dime si esto no es la mejor representación de cómo la nostalgia impulsa muchos avances tecnológicos. Bueno, Analog ha informado también de que se trata de un dispositivo con un 100% de compatibilidad en todas las regiones, incluyendo Estados Unidos, Europa y Japón. Es decir, los usuarios van a poder jugar a los títulos de cualquier región, lo cual eso es algo que está muy bien. Analog, a través de su web, ha confirmado que saldrá en algún momento de 2024 y que contará con resolución 4K. Respecto a las demás prestaciones, sabemos que tendrá 4 puertos de pad de Nintendo 64, por lo que podremos usar los mandos originales, además del propio que sacará Analog 3D, y también va a contar con Bluetooth y modos de pantalla originales y filtros para simular monitores CRT y PWM. ¿Qué te parece esta nueva consola retro? ¿Qué te parece? O sea, me parece súper curioso. Bueno, y una semana más tengo noticias sobre OpenAI, y es que ayer mismo conocimos que la función de navegación web en vivo de ChatGPT ha salido de su fase beta. Hay que recordar que hace unas semanas fue retirada por problemas de recuperación de datos de contenidos de pago. Sin embargo, OpenAI la ha vuelto a poner disponible, y esta vez lo hacen de forma oficial, eliminando la necesidad de activar esa mencionada opción beta. Esto significa que vas a poder acceder directamente desde el menú desplegable bajo el selector del modelo de ChatGPT 4, y vas a poder acceder a esto. Esta función que tanto reclamábamos a ChatGPT, y es que ahora la herramienta de inteligencia artificial se va a actualizar y va a dejar de tener ese límite de información que solo llegaba hasta septiembre del 2021. Y por otra parte, OpenAI también ha informado del lanzamiento beta de DALL-E 3, la última versión de su herramienta de generación de imágenes, la cual se va a integrar directamente con ChatGPT. Y voy a ir acabando, ¿vale?, con otras dos noticias, pero de forma muy breve, sobre aplicaciones y plataformas. La primera nos lleva a WhatsApp, porque la aplicación de mensajería de Meta ya estaría probando una nueva función que va a permitir enviar mensajes de voz que desaparecerán una vez los hayas escuchado, al más puro estilo, ¿vale?, de ver una vez, que ya teníamos en la parte de fotos y también de vídeos. Sin duda, es un paso para la privacidad y, por qué no decirlo, también para la discreción. Según informan en The Verge, esta característica se encuentra ya en fase beta y solo disponible para un número limitado de usuarios de iOS y Android. Y ya por último, quiero contarte que Twitch se ha rendido al contenido corto, y la plataforma de streaming ha anunciado el lanzamiento de una función de historias cortas. Eso sí, solo para la aplicación móvil, y está limitada a socios y afiliados con 30 suscriptores. La llegada de las stories, como la tenemos desde hace tanto tiempo en Instagram, pues nos puede estar señalando que Twitch estaría experimentando un pequeño estancamiento. Y abrazar las historias cortas lo que implica es una diversificación que puede sentar muy bien a la plataforma, y sobre todo poder lanzar mensajes mucho más casuales en una plataforma que se basa en una interacción casual, pero que entras en ella cuando quieres consumir contenido durante mucho tiempo. Los streamers de Twitch podrán publicar fotos, textos, clips que desaparecerán del perfil después de 48 horas. Y aunque hay límites para publicarlas, cualquier usuario podría ver este tipo de contenido. Bien, y hasta aquí terminaría el episodio de hoy, pero tengo que contarte una cosa muy, 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 muy rápida, y es que me está pareciendo el nuevo Super Mario Wonder. Me parece una fantasía, una maravilla, como indica su propio título. Y ayer me pasé como 5 horas jugando, pero a saco, al Mario Wonder. Y de momento, tengo que decir que es de los mejores Marios en 2D. En 2D que he jugado. Me parece divertido, me parece que tiene un amor por el detalle, las animaciones, las pequeñas cositas. Y aunque no es un juego fácil, porque tiene una curva de dificultad bastante interesante, no es un juego fácil, pero hace que esa dificultad que va añadiendo a los niveles lo veas como una especie de reto que quieres descubrir por lo bien que está hecho, por lo bien que está montado todo. No sé, te recomiendo que si tienes una Nintendo Switch le eches un ojo, está muy 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 bien el juego. Y en fin, hasta aquí el episodio de esta semana, y como siempre, la semana que viene más y mejor. Chao.